El Museo de Antioquia y el Encuentro Internacional Medellín 2007 presentan El Citófono, un espacio para el encuentro con las prácticas artísticas contemporáneas.
En el Encuentro Internacional de Arte Medellín 2007, Prácticas Artísticas Contemporáneas, hay toda una cantidad de zonas de activación. Y así es como se ha definido desde el colectivo o desde el grupo curatorial. Una de esas zonas de activación son precisamente, o lo constituyen precisamente, los espacios anfitriones. Hoy en El Citófono, como ya lo hemos tenido en otra oportunidad cuando entrevistamos al colectivo El Bodegón de Bogotá, tenemos a un espacio anfitrión que es representado por Tony Banco. Ese espacio se llama Tres Patios, y a un colectivo invitado a este encuentro Medellín 2007, precisamente el colectivo con el que estamos hoy, o al menos con algunos de sus representantes, es el colectivo Elena Producciones, un colectivo que ya tiene casi 10 años de existencia, colectivo conformado por Ana María Millán, por Claudia Patricia Sarria, por Andrés Sandoval, por Wilson Díaz y por Juan David Medina. Es un colectivo que, como nos decían los mismos miembros de Elena Producciones, pues ha variado un poco en el tiempo, en estos 10 años de existencia, pero que en este momento se encuentra conformado por estos 5 integrantes. Y asimismo tenemos entonces a Tony Banco, que, como lo dijimos atrás, es el representante de la Casa Tres Patios. Pues a Ana María y a Claudia Patricia, bienvenidas, lo mismo que a Tony. Les agradecemos mucho pues que hayan cedido este espacio para venir aquí a hablar con nosotros un poco de los trabajos que hacen tanto unos como otros, a pensar y a reflexionar y discutir un poquito sobre lo que está haciendo este Encuentro Internacional de Medellín 2007, Prácticas Artísticas Contemporáneas. Bienvenidos.
Gracias.
Gracias por la invitación.
Muy bien, empecemos por Elena, Ana María y Claudia. Empecemos por Elena. ¿Qué es Elena? Ya dijimos hace cuánto existe Elena Producciones, ya hablamos un poco de sus integrantes, pero en el ámbito nacional, Elena Producciones es muy conocido por el Festival del Performance. De hecho, ustedes acaban de editar un libro, que seguramente ustedes nos van a hablar enseguida con más detalles sobre ese asunto, sobre este evento que ustedes están liderando hace ya un tiempo. ¿Qué es Elena Producciones? ¿Por qué no nos cuentan un poquito cómo nace esta iniciativa colectiva, que es muy interesante, y hagamos énfasis en ese asunto, ¿cierto? Es decir, como lo mencionamos ya, por aquí ya pasó el colectivo El Bodegón de Bogotá, y hablamos un poquito de eso. Estas nuevas prácticas artísticas que involucran unos trabajos grupales, por encima, digámoslo, o sobreponiéndose a esa idea tradicional del artista como individuo. Entonces, hablemos un poquito de Elena.
A ver, Elena Producciones se conforma como grupo en 1998. Nosotros somos una asociación de artistas, o sea, como legalmente constituidos, desde el año 1998. Nosotros tenemos unos antecedentes bastante específicos que tuvieron como su origen en la Escuela de Bellas Artes en Cali, y fue cuando Wilson Díaz trabajaba como grupo con Juan Mejía. Entonces Wilson y Juan llegaron de Bogotá a enseñar en Bellas Artes en Cali, y llegaron un poco como con la cosa de la autogestión, del do it yourself y todo esto. Entonces empezaron a organizar exposiciones con nosotros, que éramos los alumnos de ellos en ese entonces. Hicimos una exposición que se llamó Sin Título, en una pizzería, en una antigua pizzería de la ciudad. Uh-huh. Entonces ocupamos la casa, pasamos películas durante todo el mes, la casa se iba activando, o sea, íbamos haciendo cosas como encuentros, charlas, o sea, que la gente llegaba como un poco de manera informal. Y así ellos hicieron parte como de varias exposiciones, de la organización de varias exposiciones dentro del Conservatorio de Bellas Artes de Cali, bueno, que se llama Conservatorio, es el Instituto de Bellas Artes de Cali, y crearon, mejor dicho, decidieron hacer el primer festival de performance en 1997. Resulta como que en la escuela se estaban haciendo, o la gente estaba haciendo muchos performance, y no había un espacio ni donde presentarlos, ni una clase dedicada a este, digamos, a este tipo de manifestación. Entonces, uh-huh, ellos organizaron con ayuda de nosotros pues el primer festival en una bodega desocupada, convocaron a todo el que quiso participar a hacer performance y sin ninguna clase de selección, censura ni nada de esto, se realizó una programación de lo que se presentó. Entonces sacó una fotocopia y todo el mundo llegó ese día, y eso propuso una forma que sigue perdurando como en el tiempo del festival, que es la jornada de un día de performance. Entonces, el primer festival fue tan efectivo y tuvo tan alto impacto como sobre la ciudad, además de radicalizar una cantidad de posiciones de los mismos artistas, de la escuela, de los profesores, de los alumnos, frente al arte, ¿no? Como que unos estuvieron de acuerdo, otros no, otros dijeron que qué es esto y todo eso. Entonces, los unos empezaron a ahondar por ese lado y los otros empezaron a ahondar por los otros lados o a retirarse de allí y a buscar por otros caminos que nosotros, como para seguir con ese trabajo y con ese grupo de trabajo que ya se ha formado, conformamos la ONG.
Uh-huh. O sea que Elena Producciones es una ONG, funciona como una ONG.
Elena Producciones funciona tiene como, digamos que se muta como en el tiempo, ¿no? Uh-huh. A veces aprovechamos la forma de la ONG, pero a veces funcionamos más como colectivo, pues como un colectivo más informal, y así sucesivamente como de proyecto a proyecto. Asimismo que, así como no tenemos una sede fija y vamos como un poco transformándonos de acuerdo a lo que nos toca en el tiempo, asimismo aprovechamos o no ciertas formas para funcionar, pues.
Uh-huh. Bien, me parecería como importante, pues, una pregunta que hacíamos ahora fuera de micrófonos, que Tony también nos daba algunos elementos, como empezar con algo muy básico, como definir un poco esa palabra muy usada, yo creo que hace ya 30 años, pero que sigue como sin ser muy clara, ¿qué es un performance? Y exactamente cuáles son los límites con el teatro, con la música, ¿cómo, y sobre todo pues ustedes que ya tienen como esta experiencia de tantos años, ¿qué tendencias han visto? ¿Cómo lo definen ustedes desde su punto de vista?
Podríamos empezar diciendo que tal vez sea una pieza en donde el cuerpo es un soporte, ¿no? Un soporte, si bien me estoy adelantando, lo único que quiero es como quebrar un poquito el hielo, a ver qué pasa aquí con respecto a este asunto. Podríamos empezar diciendo eso.
Yo creo que el performance es pertenece como, tiene un discurso, sí, y tiene como una historia, pero pues a estas alturas de la vida cada uno tiene como ya su propia apropiación de eso, entonces la idea es como no repetir la historia, digamos, sino más bien lo que cada uno ha capturado dentro del festival, porque nosotros no hemos hecho como desde el punto de vista académico de tener muy claro la historia del performance, entonces definir qué sí, qué no es performance, más bien es algo que se va construyendo dentro de nuestro contexto, dentro de nuestra historia. Entonces, pues yo hablo del artista que utiliza un lenguaje y se pone en escena, y donde su elemento principal es el cuerpo, pero más que su cuerpo también parte de la reacción de los demás. Esa es como mi apropiación personal. Para el performancista, es mi teoría, es importante lo que él transmite, pero también es más, se nutre, también es un 50% lo que él hace, pero también es el 50% de lo que el público le puede devolver cuando lo está haciendo. Uh-huh. No sea nada.
Hay un término que me parece bonito como en relación con el performance, que es el arte vivo.
Uh-huh. Esa sería tu definición. Tony, nos comentabas ahorita ¿cómo
has...? No quiere decir que el otro arte esté muerto, ¿no?
Ajá, claro. Pero bueno, sí.
Pero ahí sí, no, sí. Como que hay una cosa con las palabras ahí, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Y sí puede ser interesante, o sea, si bien de pronto definir exactamente qué sea, como ustedes lo han dicho, puede ser un poco complicado. Uno sí puede al menos aproximarse a eso diciendo, no es esto, o se diferencia del otro por esto o por aquello.
Pues, como te digo, es un lenguaje. Sin embargo, aunque digamos que en las otras manifestaciones, como la pintura, la escultura, hay como materiales muy definidos y cosas muy identificables, en el performance sí se da el lujo como de agruparlo todo y de repente de apropiarse la pintura, de la escultura. Uh-huh. se puede apropiar de un lenguaje plástico de cualquier tipo, pero también de cualquier lenguaje que pertenezca a otro conocimiento, a otra ciencia, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, digamos que el performance tiene como esa posibilidad de ser, que es diverso y que puede integrar de todo, ¿no? Entonces, no es obra de teatro. ¿Por qué no es obra de teatro? Digamos lo que de alguna manera parte también como del en vivo, de estar ahí, no de una cuestión ensayada, no se ensaya con el público, no se ensaya con, no es una cuestión que se mide, aunque hay performance que puede que lo necesiten en un momento dado, pero realmente es algo que irrumpe. Se puede decir que el performance es un poco brusco porque irrumpe, ¿no? Irrumpe también como la susceptibilidad de los otros en algún momento, o llega de alguna manera a afectar bien o mal a los otros. La obra de teatro no, la obra de teatro cumple como con unos parámetros como de puesta en escena, como más de historia, como más ligados como a un escritor, a un argumentista. El performance no, el performance es mucho más fresco en ese sentido.
Uh-huh. ¿Ustedes en estos 10 años han tenido como la oportunidad de tomarle el pulso como a un periodo, digamos, del performance en Colombia? No sé, como que han visto ahí, o sea, como desde las primeras experiencias hasta lo último, ¿qué ha pasado ahí?
Pues, o sea, la idea de Juan y Wilson cuando empezaron con el performance era algo de lo que, digamos, no, como decía Ana María, no había una cátedra. Sin embargo, no significaba que no estuviera sucediendo. Y cuando ellos abrieron eso, nos dimos cuenta de que todo el mundo necesitaba expresarse de esa manera. Era algo que salió, pero sin embargo en Bogotá ya se estaba haciendo. Inclusive en Bogotá ya había como una voluntad de hacer un festival de performance. Inclusive creo que Liliana Baunza tenía como esa...
Y antes hicieron uno en el 93, donde participó Wilson en el Jorge Elías el Gaitán.
Sí, o sea, ya habían manifestaciones. Inclusive en los salones nacionales ya habían participado performance. Entonces estaba María Teresa Hincapié. Pues sí había como performance, lo que Elena viene de pronto a marcar dentro del performance en Colombia es más bien como el espacio de investigación del performance como lenguaje. Pero no, digamos, no a partir de Elena se habló del performance, que más bien lo que queremos es como abrir el espacio de investigación y poder como poner obras y como dejar las listas, no para que necesariamente nosotros las estudiemos, sino también para que los que estudian artes plásticas o los teóricos tengan como un espacio, un espectro más amplio desde donde investigar, ¿no?
Y realizan una actividad académica paralela también importante.
Nuestra actividad es más bien como centro de documentación, aunque nos han invitado es más, nuestra presencia aquí es como a mostrar un poco de lo que nosotros hacemos, ¿no?
Sí, me refiero como a las conferencias, ustedes invitan a Alejandro Restrepo.
El festival nace como una jornada de un día, ¿no? Entonces, bueno, y a raíz de lo que estaban diciendo, pues había performances muy cortos, otros performances que duraban todo el día, otros que se quedan quietos, otros que hacen performances más rituales, otros que incluyen más como al espectador, bueno, y así sucesivamente. Y con el tiempo, entonces, al segundo festival le añadimos una jornada de conferencias o una serie de conferencias antes de la jornada como para ir construyendo el público. Ha sido chévere porque ya en el quinto y sexto festival, por ejemplo, hemos tenido talleres que son obras, o sea, trabajos de arte. Entonces ya como que el festival, la cosa de performance o de arte en vivo, no sé, se estalla un poco. Entonces se incluyen, por ejemplo, trabajos que son como plataformas de comunicación, se incluye, por ejemplo, trabajos que son talleres, por ejemplo, el de Antonio Caro en el quinto festival, que era un taller para amas de casa, los talleres de creatividad, o el taller de Federico Guzmán en el 2006, ahorita en el último festival, que fue sobre el copyright y el copyleft, sobre los derechos de autor, y por ejemplo este taller él lo ha hecho en varias partes en el mundo y lo presentó una semana antes de la jornada, o sea, toda la semana. Entonces como que todo se va como mezclando y estallándose la una cosa con la otra y no deja de ser pues un trabajo de arte también.
Pues nosotros hemos trabajado como en la construcción de públicos. Antes no estaba planteado de esa manera, pero luego con el tiempo sí, inclusive en el quinto festival empezamos a meter jornada pedagógica en los colegios, ¿no? Y que era como una de las de los proyectos más importantes desde el quinto festival, intervenciones en el espacio público, porque antes simplemente íbamos como a la jornada de performance, ahora pues tenemos programación todo el día, entonces se habla como de un día de espacio público, porque la gente también se integra, y cerramos con conferencias. Tenemos los talleres el año pasado fue Federico Guzmán y la Escuela de Esgrima con Machete de Puerto Tejada. Uh-huh. Ellos, pues hemos venido trabajando con ellos desde una curaduría que hicimos para el Salón Regional de Artistas, donde los conocimos su trabajo, y pues es una cuestión también de patrimonio un poco, entonces los trajimos para que la gente, ellos funcionan como escuela, entonces los trajimos a Cali, estuvieron funcionando en las bodegas, donde la gente pues iba y participaba, y terminamos en la jornada de performance. Claro que cuando ya uno ha trabajado toda esa programación, la jornada de performance pues es ya súper rica y va muchísima gente.
Ustedes con este festival se comportan como un colectivo curatorial y así un poco se propone este trabajo de Elena. ¿Por qué no nos cuentan? Ok, si ya quedó claro, de acuerdo a lo que nos dijeron hace un momento, que el festival comenzó, digámoslo, como una asociación un poco espontánea que tenía la intención de recoger ese tipo de trabajos que se hacían en la academia, coordinados por Wilson Díaz y por otro docente. ¿Qué pasa en este momento? ¿Cuáles son un poco las líneas de trabajo? ¿Cuáles son los criterios de selección, de convocatoria? Y también hablemos un poco de cuándo se hace, ¿cierto? Porque estoy seguro que en Medellín mucha gente no sabe del festival del performance que ustedes coordinan. ¿Cuándo se hace? ¿Qué duración tiene el evento, etcétera?
El festival de performance, o sea, digamos, Elena Producciones como organización, pues tiene unos años funcionando, y sin embargo a nosotros nos ha tocado también aprender mucho acerca de cómo funcionar para que un evento se vaya dando, porque a medida que el evento va sucediendo, va creciendo mucho más, entonces cada vez es un poco más difícil soportarlo. No era lo mismo la reunión de unos alumnos en un antiguo billar que lo que ya planteó el sexto festival, que es algo que ya reta las estructuras, se vuelve una cuestión económica. Además, nosotros hemos tratado pues de siempre beneficiar a los artistas de alguna manera, entonces eso también es un poco complicado, porque hemos corrido como con la responsabilidad de producirles las obras, de como también ayudarles cuando van, o sea, como ser un poco más abiertos, pues por la misma calidad que nosotros tenemos de artistas, un poco así, por una cantidad de discursos que tenemos acerca de exponer la obra y de cómo a veces el artista pues expone su obra pero no le queda nada, bueno, una cosa así. Entonces lo que ha sucedido es que nosotros hemos ido creciendo el festival, pero hemos aprendido a gestionar, y nos ha costado pues un poco de trabajo aprenderlo, y hemos tenido pues muchos tropiezos. Entonces el festival primero se planteó como un evento anual. Luego por problemas fue bianual, problemas económicos de, pues de eso. Y luego digamos que llegamos al quinto festival, donde digamos que las estructuras nos rebasaron, y realmente pues fue un poco traumático, porque aunque el festival fue muy bueno, digamos que administrativamente tuvimos un quiebre, porque nosotros no asumimos la administración. Entonces quedamos como perdidos, estábamos en nuestro evento pero no entendíamos bien nuestro evento. Uh-huh. Entonces nos dedicamos fue como a lo curatorial, a los artistas, pero lo otro que gira alrededor, que son los recursos, pues nunca como que tuvimos control sobre eso, sino que fue como de un tercer elemento. Entonces eso nos problematizó mucho. Dado ese acontecimiento y otros que sucedieron al interior de Elena, como crisis o problemas, personas que viajaron para hacer becas, el evento se dejó de hacer 4 años. Y también porque planteamos la necesidad de coger nosotros mismos el evento, no solo curatorialmente, sino administrativamente. Y para un grupo de artistas es muy difícil coger lo administrativo cuando a uno no le dan como esa formación. Uh-huh. Entonces todo fue como un proceso como de, primero de separación, luego de diálogo, y luego otra vez de como conciliar como la ambición del festival. Entonces todo partió a raíz de los viajes de Ana María y Wilson a Londres, donde ellos hicieron como, como alianzas con diferentes entidades. Recurrimos a una que se llama Prince Claus, y pues en primera medida Prince Claus pues no quiso ayudarnos, entonces, pero igual nosotros seguimos insistiendo y conseguimos como un poquito de otros vínculos que nos ayudaron a llegar a Prince Claus. Y realmente el festival se da cuando Prince Claus decide apoyarnos, porque pues de alguna manera nosotros queríamos que también el evento tuviera, el carácter del evento fuera compatible al carácter del, como el patrocinador. Entonces desde ese momento empezamos ya, digamos que ya empezamos a trabajar como desde el 2005 de una manera como más juiciosa en curaduría, pero también en administración.
Sí, y siguen algunos lineamientos, digámoslo, cuando ustedes coordinan toda esta actividad pedagógica paralela, que también de alguna manera soporta, comunica, ayuda a difundir pues el trabajo que ustedes hacen con el festival. ¿Siguen, digámoslo, en cada uno de los eventos, siguen alguna línea en particular, digamos, se orientan hacia algo específico? O digamos, siguen algunos... hablemos un poco de cuáles son los criterios que se siguen en cada uno de los eventos, bien sea de selección, de convocatoria, o si hay una línea de trabajo, digámoslo, para cada una de los eventos que ustedes hacen.
¿Tú me estás hablando como de temas de curaduría de pronto?
No sé.
O de problemas,
o conceptos.
O líneas de administración.
No, es más
no, en, o sea, el, yo en el pienso campo curatorial. Como que vamos dejando que las cosas fluyan, se den. Y de acuerdo como a los resultados de un festival, aprendemos unas cosas, desaprendemos otras, lo aplicamos en el siguiente. Y obviamente también es importante decir como que todos también tenemos un trabajo como individual, digamos, como que Andrés es diseñador gráfico, nosotros somos artistas, entonces cada uno también trata de mirar problemas presentes en el contexto, en el arte y todo eso, y como aportarle elementos al festival.
Claro, por ejemplo, las capacidades de cada uno.
Exacto, por ejemplo, lo que te decía lo que decía Claudia de la Escuela de Esgrima con Machete de Puerto Tejada. O sea, nosotros para el Regional de Artistas del Pacífico encontramos la escuela, y fueron invitados después para el festival de performance. Entonces, así, por ejemplo, la otra cosa, el taller de Federico, que es muy pertinente con los problemas de copyright, copyleft, que se están hablando ahorita. Obvio, claro, tratamos de mirar hacia problemas presentes en el arte y en el contexto. Claro, sí.
Y también hay que ver que los performances que se presentan generalmente van muy muy amarrados con lo que está pasando y con el contexto. Entonces realmente no hay como esto sí, esto no, sino más bien es como es resultado más bien de un trabajo que no es del momento, sino que es un proceso que se va.
Hay una cosa, hasta el sexto festival nosotros fuimos, o sea, los que seleccionamos en el segundo festival fuimos Elena Producciones, pero para el tercero, cuarto, y quinto y sexto escogimos unos jurados, o sea, tres jurados cada vez que recibían las propuestas, y con los jurados eran los que seleccionaban las propuestas. Elena Producciones aumentaba o adicionaba pues ciertos invitados que le interesaban en ese momento, y así, ¿no? Como que para el sexto festival sí fue Elena Producciones o los que seleccionamos las propuestas.
Ustedes ya han pasado como de una experiencia local a tener una convocatoria nacional, incluso internacional. ¿Cómo manejan eso? O sea, ustedes llaman a un invitado de afuera o personas de afuera proponen.
Antes se llamaban invitados internacionales para que el evento fuera más rico. Pero luego ya no los llamamos, sino más bien hay gente que está interesada en el festival como evento. Entonces ya digamos que el festival ya tiene como un lugar, y más bien cada persona, hay mucha gente interesada, entonces la gente como que propone cosas. Entonces lo que hacemos es tratar de como de conciliar los recursos para que suceda, y inclusive hay invitados que ellos mismos se gestionan sus cosas con entidades culturales para poder estar dentro del festival.
Desde el cuarto festival nosotros descubrimos, por ejemplo, eso, la posibilidad de traer invitados internacionales, y que no era tan difícil. Entonces eso pues fue otra cosa ahí que se adicionó al festival.
Okay. ¿Y fechas finalmente?
que el próximo festival lo esperamos hacer en el 2008, a mitad del 2008.
Uh-huh. Y se pueden, es decir, va a ser una convocatoria.
Sí, siempre es una convocatoria abierta, uh-huh, que sale en la página, que es Elena Producciones, www.elenaproducciones.org.
Esa Elena es con H.
Elena, ¿no? Con H, sí.
Porque es que aquí tenemos una quebrada que es Santa Elena y esa es sin H.
No, entonces, no, esta es Elena con H.
Esa es entonces www.elenaproducciones.org. Ajá. Perfecto, y ahí están las bases de la convocatoria para que la gente entonces mire y se presente.
Ajá.
Ok.
Incluso nosotros para este encuentro, o sea, Elena también pues va enriqueciendo su proceso a partir de todas las actividades que va haciendo en el año. Entonces digamos que para este encuentro de Medellín, Elena va a montar en su página como todo lo que vamos haciendo acá. De pronto por eso también es el título de Elena en Medellín, ¿no? Entonces la idea es que vamos a estar nutriendo la página con las experiencias de acá. Estamos en un proyecto que de pronto vamos a realizar este año en Cali, entonces pues también va a haber noticias sobre ese proyecto, y para el próximo año pensamos lanzar la convocatoria. Pues estamos en el proceso como de gestión, como de todas esas cosas que van por debajo del evento, pero pues la idea es que el próximo año se haga.
¿Y van a trabajar con otras instituciones? Es decir, ¿van a vincular otro tipo de instituciones para el festival?
Pues es que como eso es el resultado, como les decíamos, del proceso de lo que se... Entonces esperamos, vamos a ver qué sucede, ¿no?
Okay, no, muy bien. Chava, hacemos una cortinita aquí. Le recordamos que estamos hoy aquí en el Citófono, una de las zonas de activación del Encuentro Internacional de Medellín 2007, Prácticas Artísticas Contemporáneas, con dos representantes del colectivo Elena Producciones. Y precisamente este colectivo Elena Producciones se encuentra en Medellín. Elena en Medellín es el nombre del programa de actividades, de esta serie de actividades que está programando y que está coordinando Elena Producciones, precisamente en la Casa Tres Patios, que es el otro invitado al Citófono hoy. Tony Banco precisamente es el representante de la Casa Tres Patios. Voy a leer un poco el programa antes de pasar a hablar con Tony y seguir hablando pues con Elena. Ya tuvimos la inauguración de Elena Producciones, eso fue el martes 20 de marzo a las 7 de la noche, donde se hizo el lanzamiento oficial también del libro del Festival de Performance en Cali. Y vamos a tener toda una serie de actividades durante este mes de marzo y este mes de abril. Vamos a tener un debate abierto al público sobre el performance. Eso será el miércoles 28 de marzo, este miércoles entrante a las 7 de la noche. Y vamos a tener también, van a dar también un servicio de asesorías y seguimiento temporal o seguimientos temporales a proyectos artísticos, culturales y de gestión. Eso se realizará, podríamos decir, en horario de oficina, ¿no? De 8 a 6 en la Casa Tres Patios. Todo esto sucede en Tres Patios, que está ubicada en la carrera 50A, número 6333. El teléfono es 571-7798. Insistimos, Casa Tres Patios en el barrio Prado, muy cerca de la Clínica del Prado, Tony.
Sí, muy,
¿no?,
cerca.
Carrera 50A, número 6333. Es una casa blanca con un balcón azul hermoso.
Ya cambiamos la verdad.
Perfecto. Y el teléfono, insistimos en eso, 571-7798. Y aparte de este servicio de asesorías, que va a ser el martes 27 de marzo, el martes 3 de abril y el martes 10 de abril, también se van a realizar unos talleres de arte y propaganda el jueves 22 de marzo, de 6 a 8 de la noche, el viernes 23, el sábado 24, bueno, En fin, yo creo que la idea es también pues como motivar un poquito que la gente vaya a la Casa Tres Patios y recoja esta programación. En la misma Casa del Encuentro también está, allí en la antigua sede del Museo de Antioquia, porque pues también nos podemos pasar leyendo esto y esto no.
En la página del Encuentro también está
en la página del Encuentro, que la repetimos, es www.encuentromedellin2007.com.
Bien, entonces, Tony, bienvenido.
Gracias,
a nuestro programa. Bueno, nos interesa mucho que nos hables, ya te hemos invitado pues a este programa con anterioridad, pero como recordar un poco cómo ha sido la experiencia de Tres Patios en Medellín, ¿cierto? Y que de alguna manera tu experiencia también es como de un huésped que vino y se quedó, y ya eres parte de los nuestros. Entonces, como que nos hables de eso, cómo fue tu llegada acá y cómo se ha movido el proyecto de Tres Patios.
Bueno, yo llegué la primera vez en 2001 para mostrar mi propio arte en el Museo Universitario en la Universidad de Antioquia. Uh-huh. Y después de 2 años me invitaron a hacer un taller en el Centro Colombo Americano y después otro taller en el Museo de Antioquia. Y el año pasado estuve aquí a través de una beca Fulbright, y por varias razones, y el primer razón fue porque aquí yo me di cuenta el año pasado que casi no había espacios para mostrar el arte experimental. Entonces, con el presupuesto que tenía a través de la beca, yo alquilé una casa en el barrio Buenos Aires y para empezar este proyecto. Y porque el proyecto me parecía que era muy importante en la ciudad, yo quería volver a Medellín y me di cuenta que iban a tener este encuentro internacional y quería participar en el encuentro. Entonces yo decidí comprar una casa y convertir la casa en un espacio para continuar con el proyecto, con una programación un poco más amplia que solo mostrar arte. Y uh-huh. Ahora estamos desarrollando la programación para incluir artistas de varias disciplinas, no solo pintores, escultores y artistas de performance, pero invitar artistas, escritores, poetas, músicos, de pronto grupos que del cine también. Entonces ya estamos desarrollando el proyecto mientras estamos participando como espacio anfitrión en el encuentro del Museo de Antioquia, el encuentro 2007. Y ya estamos también, que estaba muy interesante escuchar la trayectoria de Elena Producciones, porque ya estamos apenas empezando a aprender la gestión y todo eso, porque yo soy artista y arquitecto, estoy aprendiendo cómo manejar todo esto.
Uh-huh. Tony, nos contabas pues que la casa Tres Patios comenzó en Buenos Aires. Allá pudimos ver muchas exposiciones, pudimos ver varias exposiciones. Ese interés por abrir espacios alternativos en una ciudad como esta.
Pero para mí, yo estaba, bueno, porque con la beca y las experiencias del pasado, yo me di cuenta que aquí hay muchas artistas muy buenas, artistas contemporáneas muy muy buenas, pero porque los museos solo tienen algunas oportunidades. Uh-huh. Y había pocos espacios para mostrar el arte. Me parece muy importante aquí porque yo he visto muchas obras muy muy, bueno, impresionantes, y con la experiencia como docente en la universidad también, y estaba asustado de la calidad y la pasión que tenía la gente, los estudiantes y los artistas. Entonces, para mí fue algo importante hacer, porque en esta época yo tuve la ventaja de la beca. Uh-huh. Y entonces yo decidí, fue un tiempo que podía aprovechar.
Sí.
Entonces, pero fue por la calidad del arte que yo vi entonces cuando estaba aquí.
Y ahora nos contabas hace un momento, me parece muy interesante, voy a insistir en eso porque pienso que es relevante no solamente para el encuentro, sino para la misma ciudad, esa idea de traer artistas, no solamente artistas plásticos, sino otro tipo de artistas, músicos, escritores o literatos o lo que sea, o actores, a residir un rato en Medellín, a vivir en la Casa Tres Patios y a experimentar, a conocer la ciudad y a proponer proyectos a partir de su estadía, de su residencia y de su investigación.
Sí, sí, esa es la idea y yo me parece muy importante también porque a veces, aunque los artistas tienen sus propios recursos para conocer el arte de otros países y ahora con el red, el internet, todo está accesible, no hay que manera de sustituir la experiencia de trabajar en un grupo de artistas, una colaboración con un artista de otro país para experimentar la diferencia entre la vista de uno y otro. Y eso para mí es una cosa muy, muy importante empezar. Y entonces esa es la idea, que hay varios modelos de espacios como residencias, y Lugar a Dudas en Cali, por ejemplo, es el modelo que yo quiero como imitar. Y ellos hacen proyectos muy importantes invitando artistas de varios países y mostrando arte de contemporáneo de artistas muy importantes también. Eso es algo, y ellos como los grupos menos formales tenemos el lujo de la flexibilidad de hacer lo que queremos hacer, pero también la meta mía es mostrar arte de alta calidad, y por eso necesitamos elegir y tener como convocatorias para elegir artistas y proyectos también, y necesitamos buscar también maneras de soportar apoyar los proyectos también. Eso es lo que estoy aprendiendo, cómo manejar, cómo gestionar.
El encuentro, ¿cómo ha facilitado, cómo ha posibilitado como estos proyectos que ya tenía la casa de ustedes?
Bueno, ahora, porque ya apenas estamos empezando, el encuentro nos ayudó con las invitaciones a los grupos, como Elena Producciones, y también tienen recursos de los medios, por ejemplo, este programa, y eso nos ayudó mucho en la formación de la casa y el conocimiento de la gente en la ciudad también, porque para mí es muy importante que toda la gente, no solo la comunidad artística, aprovechen la casa. Entonces eso es algo muy importante, y en la página del encuentro la gente puede encontrar información de todos los espacios: Anfitriones, Taller 7, La Jícara y Bellas Artes también. Hay 4 de espacios anfitriones, y eso, esta oportunidad que el público tiene es sumamente importante para nosotros, porque todos estamos empezando todos. Entonces ahora es muy importante que la gente conozca que pueden aprovechar ese espacio, somos abiertos a todos, no hay límites, que todo el mundo puede participar, puede venir y participar en los talleres o en el futuro también ver las exposiciones, y eso es muy importante.
Y se pueden realizar propuestas expositivas, digámoslo, es un espacio abierto, por supuesto, pues como lo has dicho, a los artistas jóvenes que están saliendo de las universidades. Se pueden hacer propuestas de parte de ellos, propuestas no solamente, digamos, de exposición, sino también propuestas curatoriales, supongo.
Estamos empezando a formar grupos de curadores, artistas, en varias disciplinas para elegir jueces o sí. Para elegir los proyectos que para nosotros sería apropiados para el espacio. Pero sí, vamos a publicar cuando tenemos convocatorios abiertos a algunas cosas, pero ahora estamos invitando a gente a proponer proyectos, pero en esos días, hasta junio, hasta el final del encuentro, no tenemos espacio para hacerlo. Ajá, claro. Entonces estamos formando, desarrollando la programación, pero después vamos a publicar convocatorias y nuestra programación sería un poco más desarrollado.
Claro. Ahora está Elena Producciones allí,
sí,
¿cierto? Va a estar durante este mes de marzo y gran parte de abril.
Sí.
¿Quién viene después?
Capesete de Río de Janeiro, sí. Van a enviar un artista para quedarse un mes. En la casa, y no sabemos exactamente si él quiere hacer talleres o hacer exposición o estamos comunicando con el Capacete.
Ajá. Bien, entonces a ustedes como qué les queda de me gustaría como ver los dos puntos de vista, pues a la Casa Tres Patios como receptora de artistas, qué queda de esa experiencia, y a ustedes como visitantes, o sea, qué es lo importante de encontrarse con otros colectivos pues como similares a los suyos. Entonces como que Tony, tú me cuentes qué les está aportando a ustedes esta llegada de gente a la casa.
Bueno, para mí, bueno, porque la meta de la casa es prestar servicios de grupos artistas, y para mí es muy rico tener artistas jóvenes o artistas con más experiencia, porque para mí siempre ha sido una experiencia muy rico estar vinculado con gente con ideas muy abiertas, y eso me gusta mucho. Y esa fue la idea mía, y hasta ahora la experiencia ha sido muy rico. Uh-huh. y pienso que va a continuar así. Y estamos, es que cuando yo tengo la filosofía que cuando uno invita a un artista para hacer algo en la casa, no es apropiado poner límites en lo que quieren hacer. Solo yo quiero que no tumban la casa.
Bueno, desde que no tumben la casa, sí, todo está bien.
Sí, pueden hacer lo que pueden hacer. Es el único límite.
Y mucho más ahora que acabas de estrenar, digámoslo, una nueva fase del local y de Tres Patios.
Pintarla de gris.
Sí, entonces estamos abiertos a todos, y por eso es la riqueza que tenemos. Es el lujo que tenemos también, y solo si ellos tienen un presupuesto que pueden hacer lo que quieren hacer, eso es, todo está abierto, y uh-huh. estoy abierto a todo. Esa es la riqueza que yo gano en esta experiencia.
Uh-huh. Y Elena, ¿qué experiencia tiene con esta llegada acá, con esta residencia? ¿Ustedes ya habían, de alguna manera, lo de Londres lo consiguieron residencia? O?
Es que en sí. Londres hicimos una residencia, sí. Wilson por un lado, sí. Y yo por otro.
Ajá.
Nosotros como llegamos, bueno, a la Casa Tres Patios, y pues lo que nos encontramos fue, no sé, una casa grandota, con un patio. Entonces, de acuerdo como al espacio que nos brindó Tony, entonces lo que pienso es que la vamos a ir habitando poco a poco y la vamos a ir ocupando. O sea, el martes, digamos, con el lanzamiento del libro, es la primera vez que, bueno, el libro que recopila pues todas las experiencias de los 10 años de Festival de Performance y todo eso, es primera vez que se lanza como al público. Entonces ocupamos como la primera sala. Entonces pienso que poco a poco vamos a ir invadiendo toda la casa, y bueno, vamos a hacer como unos talleres donde se invita pues a la gente que quiera participar. Los talleres son libres, porque además de Elena Producciones tiene mucho interés como en la parte pedagógica, ¿no? Le parece muy importante como eso, pues ya habíamos hablado, Claudia ya había dicho de las jornadas pedagógicas, de las conferencias que hacemos, y lo explicamos pues con la parte del festival que hablamos. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es un taller de jueves a sábado de 6 a 8, como juiciosamente, sobre arte y propaganda. Uh-huh. Entonces vamos a hablar sobre la propaganda estatal en la alrededor de la Segunda Guerra Mundial, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de las distintas depresiones que han tenido como los distintos países que están nombrados en la hoja. Entonces, a raíz de eso, pues es que vayamos como invadiendo esa casa a través de discusiones, debates, trabajos, propuestas que la gente haga en el taller. Tengo que aclarar una cosa, obviamente que la gente tiene que, o sea, como
nosotros proponemos que la gente haga trabajos o establezca, difunda pues sus puntos de vista alrededor de este tema, arte y propaganda, pero tiene que ir pues a las charlas. Que sería
chévere. Digamos que no es una clase de historia del arte como tal, sino que más bien es un referente, y pues esperamos que los artistas de alguna manera también como que contextualicen un poco, ¿no? Las diferentes posiciones. Digamos que cada uno tiene un tema y a partir de su trabajo como artista le va a poner como cierto criterio. Entonces como también para mostrar cómo trabajamos nosotros.
Por ejemplo, hoy Wilson va a hacer a las 6 de la tarde la conferencia sobre Rusia y la propaganda y productivismo ruso y la propaganda estatal rusa, y pues como que planteará su opinión o su posición frente a todo esto, y asimismo pedirá la opinión de los que estén allí.
Y pero entonces
una obra, sí, más o menos, ¿sí?
Eso es más de está abierto a artistas o a personas,
a todos, sí, a todo, o sea, el mundo, está abierto, sí, a todos los interesados. Por ejemplo, ayer fue una persona del barrio, estamos ahí pues en la mesa estudiando, fue una persona del barrio que le preocupa mucho como la misma posición del barrio, entonces le dijimos pues tiene que ir a los talleres y a través de allí diga su posición o manifieste su posición a través de alguna cosa o de alguna materialización, y puede, o sea, la casa va a ser el punto de, sí, como desde donde se estalle todas estas opiniones.
El modo de trabajar de Elena no es un proceso cerrado, o sea, no tenemos, nosotros planteamos como unos puntos de arranque, pero generalmente nunca planteamos las finalizaciones de las cosas. Entonces, nosotros sabemos cómo vamos a empezar, ¿cierto? Y a partir de cómo vamos a empezar, entonces vamos a mirar cómo nos responde la gente. Y a partir de eso vamos a empezar a tomar decisiones acerca de cómo exhibir o cómo esas cosas se pueden poner a circular en el medio en Medellín. Por otro lado, Elena, dentro de sus filosofías, tiene la idea de ser incluyente. Incluyente quiere decir cualquier persona que quiera estar en nuestros talleres es bienvenida. Nosotros venimos de hacer unos talleres en Neiva, que son los laboratorios de creación. Allá trabajamos con artistas, artesanos, con diferentes personas, y pues los talleres fueron muy ricos, en la medida de que lo que más nos interesa es que las personas integren sus saberes, o sea, el artista le enseña al artesano, el artesano le enseña, por ejemplo, a la señora que sabe hacer, no sé, un tipo de cosa, o sea, que los arquitectos le enseñan a los artistas, o sea, la idea es que se integren saberes, pues ese es el ideal, pero pues en la participación de los talleres se da que la gente se integra y como que todos pensamos alrededor de una idea, entonces pues esa es la idea, por eso nosotros tomamos un referente que es como más bien un pretexto, y del pretexto empezamos a trabajar, vamos a ver con qué nos encontramos en Medellín.
Tony mencionaba ahorita Lugar a Dudas en Cali, pues que es como el gran referente de esos espacios en Colombia. ¿Cómo ha sido su experiencia con Lugar a Dudas? ¿Qué han realizado allí? ¿Qué ha significado para Cali también Lugar a Dudas?
Bueno, nosotros hemos trabajado con Lugar a Dudas como en varios proyectos. Nosotros hicimos la curaduría del Regional Pacífico, y una de las sedes del regional fue Lugar a Dudas, que nos hospedó para esa exposición. Luego para el Festival de Performance también hicimos una alianza con Lugar a Dudas, haciendo una curaduría allá, o sea, o poniendo una curaduría invitada de Life Art Development Agency de Londres, la hospedó, digamos, Lugar a Dudas, esa curaduría. No sé, hemos trabajado en alianza con ellos todo el tiempo.
Oscar planteó Lugar a Dudas como un sitio para la reunión de los artistas. Entonces, básicamente, es como lo que ustedes tienen aquí como un espacio de encuentro, digamos, dentro de Medellín 07, es lo que es Lugar a Dudas para nosotros allá. Es un centro de encuentro donde todos vamos a hablar, de alguna manera, pues, intercambiamos cosas, leemos libros, o sea, es un espacio abierto para todo tipo de intercambio, además de que tienen como residencias permanentes, entonces todo el tiempo estamos como en contacto, pero también el espacio está abierto a la colaboración. Entonces, cuando casualmente Elena Producciones o de pronto otro colectivo ha necesitado alguna cosa de Lugar a Dudas, pues Lugar a Dudas siempre estaba abierto a apoyarnos, a ayudarnos. Pues de alguna manera no económicamente, porque pues ellos tienen un presupuesto muy, muy definido. Yo creo que antes hacen milagros, ¿no? Pero la cuestión es que el espacio como tal, como activador de cosas, sí es muy importante. Y pues Oscar siempre ha estado como Oscar Muñoz, que ajá, es el que es el director de Lugar a Dudas, pues,
y quien también es curador del encuentro MD07.
Sí, él fue el que nos invitó, el encargado de los colectivos, ¿no?
Uh-huh. Entonces él tiene pues una cantidad de propuestas con la casa de Lugar a Dudas. Es una casa que está en continuo cambio, entonces todo el tiempo está planteando cosas nuevas y eso también hace que el sitio sea muy fresco. Entonces pues realmente
es chévere, ¿no? Sí. Que el espacio es totalmente abierto, digamos, por ejemplo, para hospedajes de artistas en el festival lo utilizamos también, lo pusieron no a nuestra disposición.
Uh-huh. Estas definitivamente estamos, digamos, para ir redondeando, porque se nos está acabando ya el tiempo. Hoy hemos hablado de unos espacios anfitriones, como el caso de Tres Patios, de unos colectivos, como el de Elena Producciones, de otros espacios que hemos tocado tangencial o directamente, como Lugar a Dudas en Cali, como otros en la ciudad, como Taller 7, La Jícara, que también los mencionó Tony atrás, y es muy importante recordar que también son algunos de los espacios anfitriones del encuentro de MD07. Quiero que pudiéramos resumir estos trabajos como, y creo que Claudia lo acaba de mencionar y quisiera retomarlo, como unos espacios para el intercambio, para el aprendizaje, para la discusión, para el encuentro, para la reflexión en todo caso, ¿no? Yo pienso que pudiera, no sé, intentar de algún modo resumirse pues el trabajo de ustedes diciendo eso, pero quisiera también que tocáramos un tema, y no sé si nos vaya a dar el tiempo, y es ese interés tan particular por la política, por un arte que revise, ¿cierto? Como que mire, que tenga un cierto, yo no sé si un compromiso, pero sí que reflexione sobre estos asuntos. Finalmente, el hecho de que ustedes, Elena, por ejemplo, sean una ONG, yo creo que eso ya dice cosas. Y el hecho de que ustedes hayan traído propuestas y artistas con unas miradas tan directamente o tan abiertamente políticas, me parece un asunto interesante.
Pues digamos que cuando nos hemos reunido, Elena también parte alrededor de discusiones de nosotros mismos y de como intereses o inquietudes. Entonces de pronto lo que traemos para Medellín es una cuestión que para nosotros en este momento es como muy muy vigente, no sé si en lo histórico, pero de pronto en algunas situaciones que de pronto son importantes plantear, no solamente para los artistas de Medellín, sino para los artistas de todo el país, ¿no? Uh-huh. Pero también parte alrededor de nuestras mismas experiencias. Entonces, pues la idea es que cuando nosotros nos propusieron el encuentro, Oscar nos habló de Medellín, nos dijo, pues lo importante es que también allá sepan cómo trabajan ustedes. Uh-huh. Entonces nosotros trabajamos alrededor de muchas cosas que son desde lo independiente hasta lo institucional, porque pues nosotros nos hemos visto como envueltos en diferentes cosas. Entonces de pronto una de las formas de definirlo es esas relaciones, ¿no? Entonces por eso queremos como aterrizar un poco. De hecho vamos a dar los talleres, pero también vamos a funcionar como oficina. Entonces, uh-huh, pues lo que es como una forma de mostrarles a todos cómo estamos trabajando, pero también reflexiones acerca de lo que nos mueve como artistas en el contexto.
Uh-huh. Pues muy bien, creo que quedan abiertas algunas cosas de todas maneras, pero les agradecemos muchísimo a Tony, a Ana María y a Claudia pues que hayan venido. Insistimos, Tony, por Tres Patios. Tony, ¿sigue teniendo Tres Patios?
Tres patios. Sí, aunque ya tenemos dos patios, vamos a de pronto poner como un blog en la página que se llama El Tercer Patio.
El Tercer Patio, muy bien. Perfecto.
Eso. Podemos abrir un techo.
Sí, eso. Es un trabajo para Elena.
Es un trabajo para Elena, o para los próximos residentes.
Sí, de pronto, sí.
Muy bien. Y pues sí, a Ana María y a Claudia también, muchísimas gracias. Por haber asistido a esta cita aquí en el
sitio.
No,
ustedes. chévere, bueno, que pudimos como hablar con ustedes y también como aterrizar un poquito, porque estamos como en esa fase esta semana.
Okay. Las actividades para esta semana del 26 al 30 del Encuentro Internacional de Arte de Medellín 2007 es un poco como sigue. Este lunes 26 seguimos con el taller de curaduría, esta vez estará a cargo de Jaime Cerón. Esta actividad del taller de curaduría es en el auditorio del nuevo bloque de artes de la Universidad Nacional, ubicado en el tercer piso de este bloque. El martes 27 tendremos asesoría, como lo dijimos recientemente hablando con Elena Producciones. Esta asesoría estará dirigida por el colectivo Elena y será en la Casa Tres Patios entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. También ese día tendremos el concierto del grupo Escalandrum en el Teatro Pablo Tobón Uribe. El ingreso a el concierto tiene un costo de 15.000 y de 30.000 pesos. Las boletas se consiguen en las taquillas del teatro. El miércoles 28 seguimos con los conversatorios en la Casa del Encuentro. Tendremos tres invitados: Michael Beutler, que es un artista alemán, el grupo Utopía, que es un colectivo local, y la artista Renata Lucas. Será a las 6:30 de la tarde y estará coordinado por Jaime Cerón. También ese mismo día, a las 7 de la noche, siempre en la Casa Tres Patios, tendremos un debate sobre el performance coordinado por el colectivo de Elena Producciones. Insistimos, a las 7 de la noche. El jueves 29 tendremos una conferencia a cargo de la artista y curadora Mercedes Angola sobre la exposición Viaje sin Mapa, exposición que se realizó el año pasado en la sede de la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá. Esta conferencia será en el Auditorio Gerardo Molina de la Universidad Nacional entre las 6 y las 8 de la noche, empezando a las 6 de la tarde. También tendremos una nueva conferencia a cargo de Elena Producciones. Esta vez será sobre el Festival del Performance y siempre insistimos en la Casa Tres Patios. Y el viernes 30 tendremos también en la Casa Tres Patios a cargo de Elena Producciones, dentro de este ciclo de arte y propaganda, tendremos a Italia, que es, digamos, el país que se revisará bajo esta perspectiva, bajo este ciclo, y tendremos a los artistas Tatsunishi del Japón y Antonio Caro de Colombia en las conversaciones que estamos haciendo en la Casa del Encuentro a las 6:30. Esta vez también será Jaime Cerón el curador que estará a cargo de moderar este conversatorio. Los invitamos a todos los oyentes, no solamente a que nos encontremos nuevamente el próximo domingo a las 9:30 de la mañana por los 95.9 Cámara FM, sino también a que visiten la página del encuentro. Les recordamos www.encuentromedellin2007.com y a que se hagan parte de los diálogos, de estos espacios de participación, de reflexión, de discusión que se están proponiendo desde la Mediateca allí en la página del encuentro. Agradecemos entonces no solamente a la Cámara de Comercio, sino también al Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, quien sigue vinculándose con el patrocinio a las actividades que se lideran desde el Museo de Antioquia. Reiteramos entonces nuestra invitación a que nos encontremos el próximo domingo a las 9:30 de la mañana aquí en el citófono. Muchas gracias.
El Museo de Antioquia y el Encuentro Internacional Medellín 2007 presentaron El Citófono, un espacio para el encuentro con las prácticas artísticas contemporáneas.